¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hechos 28? Y hoy vamos a poder concluir. Y dejamos a Pablo en la playa, por fin, a salvo, con sus compañeros, los soldados, los demás pasajeros, la tripulación de la nave y todo eso, pero fue naufragio. Y tenemos que pensar, bueno, entonces, ¿era el plan de Dios? O sea, cuestiones de soberanía. ¿Era el plan de Dios, entonces, que sí tomaran y que no se quedaran a invernar en Creta, sino que siguieran su viaje solo para llegar a Malta, es el nombre de la isla, y que él pudiera servir, sanar, predicar durante 3 meses a los malteses, no halcones, simplemente gente, pero que él pudiera estar ahí con ellos? O sea, que entonces, ¿qué era el plan de Dios finalmente en eso? Y muchas veces vas a romper tu cabeza tratando de analizar y descifrar todo lo que sucede y atribuir que sí, que no, a cada evento en tu vida o en la vida de otras personas y decir, no, pues sí fue plan de Dios, no fue plan de Dios. Pero Dios nos ha dejado libertad a nosotros de cómo actuamos, cómo pensamos, las decisiones que tomamos. Entonces, a veces las cosas no salen bien. Si te acuerdas en la historia de la vida de David, en 1 de Samuel, Samuel llora toda la noche a la mala elección de Saúl. Pero Dios fue quien escogió a Saúl. O sea, echaron suertes y identificaron entre las 12 tribus y todas las casas de la tribu de Benjamín y todas las familias y por fin el hijo de Cis, o sea, Saúl. Y Dios lo escogió, pero Dios lo escogió sabiendo que no iba a salir bien como rey. Entonces, muchas veces cuando vemos lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra familia, en tu iglesia, en tu país, o sea, podemos decir, no, pero eso no puede ser la voluntad de Dios. Entonces, no necesitas saber que si fue o no fue, o si es o no es, sino simplemente saber qué hacer tú ahora que estás en esta situación. ¿Qué hago ahora mismo, hoy, en el lugar donde me encuentro? Entonces, vamos a ver aquí también, en capítulo 28, se deshace la nave, van nadando, y los que no saben nadar van flotando sobre piezas y pedazos del barco. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Es una tormenta lo que les trajo. Entonces, está terrible todavía la situación y están en todavía peligro por el frío que han tenido y los días que han tenido sin comer y expuestos a los elementos 14 días en mar abierto en una tormenta. Entonces, no están bien ellos y los habitantes de la isla les dan bondad. Versículo 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, esto siempre me llama la atención. Él estuvo en la misma tormenta que todos, ¿no? Él estuvo con los mismos mareos, las mismas oleadas, cayendo olas sobre el barco, se supone nadando de cuando ya naufraga la nave, nadando a la playa, pero parece que él sí estaba comiendo esos 14 días porque no tenía miedo, no estaba espantado. Él sabía que Dios está en control de esta nave, pero la vamos a perder, la nave se va a destruir, pero vamos a salvarnos. Él había intercedido por ellos. Entonces, aguas cuando empieces a poner en Facebook, México me dueles, porque tú eres mexicano. Entonces, aguas con eso, que se vea en quién está tu confianza y tus acciones que muestren eso también. En quién está tu confianza y no es decir, bueno, pues yo total, yo no tuve que ver con esto. O sea, sí tienes que ver, porque estás en la nave con los demás y aquí estamos, y la tormenta y demás. Entonces, ve lo que hace Pablo en eso, cómo actúa, no, o sea, nomás dice una frase: me hubieran hecho caso en Creta, vamos a perder la nave, pero nada más, nosotros nos vamos a salvar, Dios me los ha concedido. Entonces, ¿qué sucedería si tú empezaras a suplicarle a Dios y que Él te conceda un estado en México? Aquí va a ser diferente, una ciudad en México, aquí en esta ciudad va a ser diferente. ¿Y qué es lo que Pablo hizo? ¿Repartió folletos en la nave o qué hizo? intercedió en oración por ellos. Y eso cambió todo para ellos. Fue un parteaguas en la historia de 276 personas en la nave. Y no termina. Llegan a Malta y sigue. Entonces, Pablo, los demás están con hipotermia, los demás están espantados, están traumados. O sea, es un nivel emocional muy difícil sostener eso, temer estar muriendo de momento a momento durante 24 horas, durante 14 días, o sea, sin parar. Entonces están exhaustos, están agotados, están agobiados, frío, hambre, todo eso está pasando, y Pablo anda recogiendo ramas para hacer más grande la fogata. No está de, bueno, pues yo ya hice mi parte, yo oré. Él está echando leña en la fogata. Entonces ve eso lo que está pasando, ¿no? O sea, y interesante, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Eso es para colmo, ¿no? O sea, ¿yo qué? Si me hubieran hecho caso, estaríamos en la playa tomando el sol durante el invierno en Creta. O sea, es un punto turístico para todo el mundo. Pero no, no me hicieron caso y ahora tenemos que naufragar y tenemos que estar. Y para colmo, una víbora venenosa me acaba de picar. ¿Y qué hace Pablo? Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ok, entonces Pablo va a predicar el evangelio a esta gente. Y es supersticiosa. No tiene mucha información, no tiene una teología, probablemente no conoce la Biblia. O sea, interesante, aquí vamos a estar y van a estar 3 meses. Ahora sí van a invernar a fuerza, porque no van a encontrar con esta tormenta, llegar mañana con un capitán de algún barco y decir: nos llevan a Italia, por favor. Va a decir: no, ni borracho les llevo. ¿Cómo? O sea, llegan a ustedes aquí por un huracán y ahora quieres que zarpemos para Italia. No. Háblame en 3 meses, cuando ya sea primavera y se pueda. Entonces van a estar 3 meses, pero con gente que no está como preparada para escuchar. Y Dios concede una víbora y un piquete que no le hace daño, simplemente para que ellos digan: esto es diferente. Ahora, ve lo que está pasando, porque al final del Evangelio de San Marcos dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que andan entonces predicando el evangelio. Lo creen suficiente que no se avergüenzan del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces lo dicen y no están, no tienen mucha táctica muchas veces, no son muy diplomáticos en su forma de decirlo, a veces son muy bruscos, a veces somos muy directos. Pero es poder de Dios para salvación. Entonces, quizás otras cosas no se mejoren cuando estamos predicando, pero dice: estas señales seguirán a los que creen. Y entre eso es que si alguna víbora venenosa les muerde, no sufrirán daño. Tan, tan. Entonces, quiere decir que esta señal sigue a Pablo. Pablo no está siguiendo la señal. A ver, voy a meter mi mano aquí para ver si me muerde una víbora y no me pasa nada. Pablo no está siguiendo la señal. La señal sigue a Pablo porque cree. Porque él anda en la voluntad de Dios. Está haciendo a lo que Dios le envía. Pablo se está dedicando. Otra vez tenemos que preguntarnos, entonces, ¿a qué me envió Dios? ¿A qué me mandó? ¿Qué es lo que me encargó? ¿Y si lo estoy haciendo o no? ¿Qué debo de temer? Y Pablo por eso está en un naufragio y no tiene miedo. La verdad, creo que todos nosotros podemos decir: yo no sé cómo sea yo con eso, ¿no? O sea, cómo actúe en el mero momento. Pero Pablo ya vivió persecución, ya vio su vida terminar en un alboroto en Éfeso, en otro alboroto en Jerusalén, ya supo que le estaban queriendo matar, ya tiene tiempo, entonces es parte de su vida. Pero yo he visto lo que sucede cuando llega una extorsión a tu teléfono, yo he visto lo que pasa cuando ya llegan amenazas de muerte, y sí, mueve el tapete. Y con miedo de salir, Y esto, si nada más con un chisme, mejor no vas a galerías. Es que ya andan diciendo eso de mí, mejor no aparezco. Y sabes que es una mentira, pero te agachas. Entonces sí nos afecta. Es que el ser humano no está diseñado para vivir en trauma, para vivir en peligro, para vivir en amenaza de muerte. No estamos diseñados para eso, como no estamos diseñados para morir. Y es un dilema y es algo que no podemos resolver en milenios, el asunto, porque simplemente no es parte del diseño del ser humano manejar estas situaciones. Entonces, trauma, lo que algunos en la nave van a tener, y el miedo y todo lo que acompaña, eso es lo que sucede cuando gente normal está pasando situaciones no normales. Entonces puedes decir, bueno, entonces, a lo mejor eso es lo que me pasa. Sí, a lo mejor eso es lo que te pasa. No duermes bien, estás muy clavado, estás muy como asustado, cualquier cosa, azota una puerta y dices, ya están disparando. O sea, y entonces estás loco. No, lo que pasa es que cuando gente normal, niños, mujeres, hombres, soldados, cuando pasamos situaciones no normales, nos afecta. Entonces, pero ve lo que está pasando a este hombre normal, Pablo, pasando situaciones no normales. O sea, gracias a Dios, naufragios no son normales, no son de costumbre, no son de todos los días. Pero, y él luego en algunas epístolas dice, y perdimos esperanza de vivir. Y estábamos pensando que este va a ser el último día de mi vida. Entonces Pablo realmente enfrentó estas situaciones y era muy franco. Y yo cuando recién creí y empecé a retomar la Biblia y leerla seriamente, algo que me pareció raro era eso. ¿Por qué Pablo siempre está hablando de sus problemas? Como que eran los 70 y tienes que ser muy positivo, ¿no? Entonces dije, ¿por qué siempre se refiere a sus problemas? Y me doy cuenta, porque él sabía que los que leían eran gente normal, pasando situaciones no normales y tenían que saber que Dios es fiel. Y aquí estamos, descubriendo, recordando y afirmando, Dios es fiel. Entonces él sacude la víbora, la gente dice, no, entonces es un Dios. Y no es ni un Dios, ni es uno que se huye de la justicia, sino simplemente es un pecador a quien Jesús amó y redimió y tiene algo que contar por lo mismo. Entonces no eres un Dios. No sé si estás huyendo de la justicia, pero eres un pecador por quien Jesús murió y eso puede ser tu historia. Entonces vamos a ver. En aquellos lugares, versículo 7, había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Interesante, Lucas, otro simplemente dice, estaba enfermo. Porque no, o sea, sus términos y su descripción es limitado a lo que es un pescador como Pedro. Su suegra tenía fiebre, Jesús la sanó. Pero Lucas da más descripción porque es médico. Y ve cómo Dios usa quién eres y cómo eres. Lo usa así. Y no eres digno, y no estás listo, y no estás completo. O sea, hay muchos argumentos en tu contra para que Dios te use. No obstante, Dios te puede usar. Entonces Lucas simplemente menciona, pues esto, ¿qué nos importa? No nos importa nada. Es un detalle que no hace falta en el texto. Y es otro de esos detalles innecesarios, toscos en la Biblia, que me hace pensar que sí es verdad lo que describe. ¿Por qué? Porque te invita a saberlo. Y un ateo decidió darse la tarea de demostrar que el libro de Hechos fue escrito mucho después de los eventos y simplemente para dar crédito a los apóstoles, elevar los apóstoles a un nivel de credibilidad. Entonces, para demostrar que no es cierto. Y descubrió en Creta una tumba con el nombre de Sergio Paulo. Descubrió rasgos y registros arqueológicos en Malta de esta época y que se queda así. Y Lucas nos está invitando a ir a Malta. O sea, si tú fueras el lector al mes que te llega esta carta, que es el libro de Hechos hoy, y tú podrías entonces ir a Malta y decir, aquí vive Publio todavía así, y aún vive su papá, Sí. ¿Alguna vez estuvo enfermo muy grave de disentería? Sí. ¿Y qué pasó? Pues hubo un naufragio y uno de los pasajeros, que era preso de Roma rumbo a Italia, oró, impuso las manos. Ve el orden también, me llama la atención. Ora, impone las manos y el padre de Publio queda sanado. Te está invitando a ver si no es cierto. Y constantemente la Biblia te está invitando a ver si no es cierto. ¿Por qué lo de la zarza que ardía más no se consumía cuando Moisés está en el desierto? ¿Qué necesidad de decir ese detalle? Y Moisés se desvía, está cuidando los borregos de su suegro, y Moisés se desvía para ver esto, porque qué curioso que la zarza arde, ve fuego en una zarza, pero no se consume. Ahora, en un desierto con el solazazazo de la península de Sinaí, donde estaba Moisés, si él ve fuego nada más en el desierto, va a decir, ay, voy a poner un sombrero porque mira, o sea, ya estoy así bien con el sol, o sea, ya estoy viendo luces en el desierto, pero ve algo que como que no checa. Y siempre esas cosas en la Biblia que no checan son invitaciones. Dios no tiene miedo, entonces son invitaciones a que tú te asomes como Moisés. ¿Y qué sucedería si asomándote Él se identifica? Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo sé dónde está tu pueblo, y yo sé quién eres, yo sé toda tu historia, Moisés. Yo sé por qué estás aquí en el desierto y no viviendo como príncipe en Egipto, a dónde te voy a enviar. Obedéceme y ve. Y Moisés tiene 5 razones por no ir: miedo, incapacidad, incompetencia, no sabe hablar, no tiene presentación, ya perdió todo su look para ir a Egipto para impresionar a los egipcios o a los hijos de Israel. No trae en su mano ya arma, se huyó de Egipto por llevar arma, ahora solo trae su vara, que él usa para esto, para apoyo, para gobernar las ovejas y todo. ¿Y qué es lo que Dios le dice? ¿Qué tienes en tu mano? Suéltalo, échalo. Entonces la pregunta para nosotros, que volveremos a hacer al rato, ¿qué tienes en la mano? ¿La puedes soltar? ¿Cuáles son tus planes? ¿En qué te apoyas? ¿Lo puedes soltar? Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces queda sanado, versículo 9, y hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses entonces invernaron en Malta, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. ¿Por qué Lucas menciona cómo se llamaba el barco? Para que tú busques en registros de Alejandría si hay una nave registrada en el puerto, en la autoridad portuaria de Alejandría, que si hay un barco se llama Castor y Pollux. O sea, ve a ver, conoce, chécalo. Ahora no podemos, pero la invitación quedó hecha. Entonces igual, cuando Andrés le dice a Pedro, hermano, hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret. Y Pedro está así, y Andrés dice, ven y ve. Siempre es una invitación. Entonces ve eso. ¿Andrés tenía todas las respuestas acerca de Jesús de Nazaret? No. Cuando Jesús ya iba a morir, nadie entendía qué estaba pasando. Cuando resucitó, nadie de los mismos apóstoles lo creía. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que nos dice? Chécalo. Como que no es cuento de hadas. Cuando tú ves la última escena de Bella y la Bestia, y que ya murió la bestia y la bella está llorando y el último pétalo cae de la rosa y tú dices, chispas, ya no rompió el hechizo, pero empieza una musiquita y unas lucecitas y se levanta el cadáver de la bestia y se transforma en un príncipe. Era más encantador como bestia, pero ahí lo dejamos. Pero ve lo que, o sea, y tú dices, y cuando se resuelve dices, ay, qué bonito, es cuento de hadas. Pero cuando lees el naufragio de Pablo y sus amigos, dice, eso no es cuento de hadas. porque incluye datos que no son de cuentos de hadas, sino de gente que realmente lo vivió. Y tú sabes que tú te acuerdas dónde estabas en 85 cuando empezó a mover la tierra. Tú te acuerdas. ¿Okay? Entonces, ve eso. Cuando suceden esas cosas, se te graba algo. Y aquí Lucas lo reporta. 3 meses estuvimos invernando. Ah, por cierto, la nave se llamaba Castor y Pollux. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Es la isla de Cilicia, donde está la bota, que es Italia. Es una isla como si estuviera pateando una pelotita. La bota, entonces, Cilicia, Sicilia. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. A otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteole, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Ve lo que está pasando. ¿Te acuerdas que Julio el centurión, él llevó a los presos de Roma con Pablo y sus amigos? Suben a la nave, llegan a Creta. Pablo dice, no debemos de seguir. Julio le hace caso mejor al piloto y al dueño de la nave. Ahora Julio está diciendo, Pablo, ¿qué te parece? Pablo dice, pues aquí nos hospedan los de la iglesia. Nos quedamos, ¿no? Todos están muy cansados, todos están exhaustos, pero es que llevamos 3 días invernando. Y Pablo dice, es que van a tener una escuelita bíblica de vacaciones. O sea, ¿qué sé yo? Pero Pablo dice, ¿qué tal si nos quedamos otros 7 días? Pero ve lo que ha pasado. Tuvo 3 meses en Malta, Pablo. ¿Qué está haciendo 3 meses en Malta? Hablando con la gente. Pablo hablaba hasta con una piedra. Entonces está hablando con la gente, está enseñando, está haciendo discípulos, está hablando con Publio y con el padre de Publio, está hablando con las familias de los enfermos que quedaron sanados. 3 meses, nadie se va porque hay mucha tempestad alrededor y aquí estamos 3 meses. Pueden estudiar navegantes, sería un interesante curso, ¿no? Ah, por cierto, podemos estudiar en estos 3 meses el primer curso de navegantes. Y van a decir, pero ustedes naufragaron. Sí, por eso, vamos a estudiar navegación, pero por la Biblia. Y vamos a aprender a caminar con Dios. ¿Qué les parece? Pues ahí están. No hay mucha pesca por las tormentas y todo eso. No hay mucho que hacer, sino quedarse en casa con un fueguito mientras Pablo habla y habla y habla. ¿Y qué sucede con los soldados y el centurión en este tiempo? Pero ve lo que está pasando, que Julio el centurión está cómodo quedándose 7 días con los cristianos en Puteole. Entonces, es interesante ver cómo las cosas empiezan a dar diferente. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, luego fuimos a Roma. ¿De dónde? Entonces, esos 7 días, los hermanos en Puteoli enviaron mensajeros a Roma. Y ya vienen cristianos de Roma para recibir a Pablo y los demás. Entonces, ve lo que... El centurión romano, nada más para empezar con él, él está acostumbrado a la mensajería y las estafetas de Roma. Él está acostumbrado a la organización y la planeación y todo lo estratégico de Roma y la forma y los protocolos de hacer las cosas. Pero está aprendiendo otros protocolos y otra organización y otro sistema de apoyar y de avanzar. Entonces, él está viendo eso. Entonces, llegan mensajeros y ya de Roma salen cristianos. Ahora, si tú lees... Por ejemplo, la epístola a los romanos que vamos a estudiar después de Hechos. Si tú lees eso, empiezas a decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Pablo, cuando escribe a los romanos, no había ido, no los conocía, aunque tenía conocidos en Roma. Y en el último de la epístola manda saludos a los y a toda una lista de personas en Roma. Ahora, escribe a los romanos de este Corinto, donde él estaba, si te acuerdas en Hechos, cuando por fin llega a Corinto por la ofrenda que iban a enviar a Jerusalén. Entonces, recoge todo eso, en el tiempo que está recolectando todo, escribe a los romanos. De ahí pasa por Filipos, ya lo acompaña Lucas desde Filipos, ya va por Éfeso, cita a los ancianos de Éfeso y están en Mileto y la despedida en la playa. y todo eso, de ahí procede por fin a Jerusalén, el alboroto, cárcel, y por fin ya va llegando rumbo a Roma. Y casi 3 años tiene de que escribió la epístola a los romanos. Y ellos salen a recibirlo. Dicen, va a llegar Pablo, vamos. ¿Por qué lo conocen? Porque escribió una carta bastante larga, bastante llena de riqueza espiritual que fortaleció a los romanos. Entonces, para que tú veas un poco qué es lo que ha pasado en este tiempo y cómo prosperó la situación en Roma para los cristianos. Entonces, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, no Apio que picas para poner en sopas y todo eso, sino es un nombre latín que alguien hizo el foro, que era como una gran plaza de muchos mercados y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y dices, ¿qué estaba desanimado Pablo? Pues es que ha sido muy largo viaje. Y simplemente viendo eso, él está mirando, qué bueno que escribí esa carta, qué firmes están los creyentes en Roma. O sea, cobra ánimo, está viendo ya las piezas juntarse, porque él va a estar un tiempo indefinido en Roma. Él no sabe hasta cuándo ya le toca audiencia con el emperador y que él ya puede saber si muere o si sale libre. Y va, dice aquí en Hechos que son 2 años. ¿Qué va a hacer durante 2 años? Pues vamos a ver. Entonces, cobró aliento, dio gracias a Dios al verlos. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y es interesante entonces lo que está pasando. ¿Por qué Julio el centurión se da cuenta? Pablo no necesita estar en un calabozo. Él no se va. Él ya entiende una cosa. Julio el centurión dice, Pablo no se va porque él quiere hablar con el emperador. Y él va a esperar con su ficha en la mano, él va a esperar su momento de hablar con el emperador. ¿Lo harías? Él puede saber, bueno, yo voy a hablar con el emperador y el emperador va a hacer esto, y vienen 2 soldados y le cortan la cabeza a Pablo y tan tan. Ya, next. Y llega otro preso con su audiencia con el emperador. Y viendo así rodando la cabeza de Pablo por el pasillo va a decir, si este lo mató, entonces ¿qué me va a pasar a mí? Entonces, pero Pablo está, no, Pablo ansioso de presentar el evangelio al emperador. Y podrías decir, mira, es Nerón, no va a cambiar nada. Pues quizás no cambie nada para Pablo, pero alguien lo hizo. Y alguien lo siguió haciendo, y alguien lo siguió haciendo, y por eso estamos aquí. Alguien lo hizo. Y quizás la primera vez que alguien te habló de Jesucristo, tú dijiste, te creo. Ah, bueno, entonces inclina tu cabeza y cierra tu... No te creo, eso estoy burlándome. Y la primera vez que a mí me hablaron, y probablemente la primera vez que a ti te hablaron. Y a veces lo que pasa es que te convencen cuando por fin las situaciones de tu vida te han puesto de rodillas. O te impresionaron que en su vida todo está bien. Dice, pues yo quiero el truco que él tiene, yo quiero la homeopatía que él usa, entonces para que mi vida todo esté bien. Y de alguna manera te hicieron pensar, pero probablemente no en el primer intento. Entonces ve, o sea, Pablo dice, sí, no importa lo que me pase a mí. Es necesario que este hombre, que quien tiene acceso con el emperador, y yo por una serie de accidentes, y de gente malvada y de todo eso, por fin voy a llegar ante el emperador. ¿A cuántos cristianos puede escuchar? ¿Tú crees que él va a poner enlace para ver una predicación que el emperador de Roma va a decir, ay, no tengo nada que hacer, a ver qué sale en televisión? Ay, mira, un predicador. ¿Crees? ¿Crees que tiene una Biblia que considera esas cosas? O sea, hay que ver eso. Entonces Pablo dice, por varias razones, algunas inexplicables, va a llegar el momento que yo hable con el emperador. Mientras, ¿qué hace? Entonces ve, él vive aparte. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, Les dijo, yo varones y hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, o sea, los israelitas, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Entonces, todo está registrado, puedes ir a Cesarea y ver los archivos, y ahí está la determinación que hizo el gobernador. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces Pablo vive aparte, pero tiene una cadena, y esa cadena está con un soldado. Entonces Pablo tiene que decir, voy a hacerme un bagel, es muy kosher. ¿Quieres un bagel? Entonces, o sea, el pobre soldado, entonces están por turno y vienen y cambian y Pablo sigue con esto. Y Pablo a rato dice, viene mi médico, mi amigo Lucas, y él tiene como una pomada. ¿Ves que luego la cadena como que te hace llagas, ¿no? En las muñecas, y él me da una pomada. ¿Quieres? Y el soldadito va a estar así. ¿Y cómo te llamas? Aurelio. Aurelio, ¿estás casado? Sí. ¿Cómo te va en tu matrimonio? Pues ahí la vamos llevando, a veces bien, a veces no tan bien. Ah, ¿tienes hijos? Sí, tengo un niño. ¿Cómo se llama? ¿Aurelio? Ay, qué lindo. ¿Qué tiempo tienes de soldado? No, pues desde los 16 años. Órale. ¿Has visto guerras? Sí, una en Francia. Y ahora ya estoy aquí en Roma. Ah, ¿puedo orar por ti, Aurelio? Y Aurelio... Sí, ahorita, porque nadie nos ve. Así. Pero al rato Pablo dice a los filipenses, los del pretorio, que es la guardia imperial, y custodiaban de Pablo, turnándose los soldados, los del pretorio les mandan saludos. Ya había creyentes en la guardia imperial. Entonces, nomás piensa lo que está pasando. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y no sabes si va a creer o no. No sabes cómo va a responder. No sabes. Hay una famosa actriz en los Estados Unidos, en cierta forma muy odiada por toda una generación, por cosas que dijo políticamente y demás. Pero ella un día decidió orar y recibir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene su chofer. Y veía que su chofer estaba bien. Y su chofer estaba tranquilo. Y por fin dice, mira, tú no, ¿qué es tu futuro? Vas a ser mi chofer o chofer de alguien hasta que te mueras. ¿Y qué es lo que qué esperas? Dice, mi esperanza está en Cristo, señora. O sea, no suelta el volante para decir, entonces en el nombre de... No sé, mi esperanza está en Cristo. O sea, simplemente, y empiezan pláticas. Ahora me lleva a tal parte. Y hay conversación. Nunca sabes. Una oración que siempre tenemos es que estamos orando por los que puedan estar junto a los jueces, a los diputados, a los senadores, al mismo presidente, que Dios ponga alrededor de ellos gente que pueda orar por ellos, que pueda ser de su confianza, que sean personas derechas, fieles, sencillas, que Dios los use. Quizás no, nunca van a poder predicar un sermón, pero pueden quizás decir... Pues mi esperanza está en Jesucristo. Ah, pues de por sí es un pobre jardinero, no sabe nada. Un amigo mío testificó a la gente más élite y más exclusiva en Tehuacán, simplemente porque él adiestraba a sus perros. Y a veces era un French, y él avergonzado adiestrando al perrito French. ¡Sit! Y así, cuando era un Rottweiler, entonces eso sí es más machín, entonces ahí paseando el Rottweiler, pero con el French o algo así como que... Pero entonces decían, tú siempre estás tranquilo. ¿Por qué? Mi esperanza está en Cristo. Este tiene guaruras, tiene blindado su camioneta y todo eso. Y, o sea, llegaba en su moto, llegaba en su bocho, así todo desmantelado. Mi esperanza está en Cristo. Ora por los jardineros, ora por los viene, viene, ora por los choferes, ora por las cocineras, a lo mejor tú eres. Entonces ora por ellos, porque de repente pueden simplemente decir, Nehemías era copero del rey y fue reconstruida el muro de Jerusalén. Entonces ve nada más cómo son estas cosas. Y Pablo dice, pues yo estoy aquí con esta cadena, por la esperanza de Israel. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Esos son los judíos no creyentes. Los creyentes llegaron, inclusive entre ellos gentiles, llegaron a recibir a Pablo. Pero Pablo citó a los líderes de la comunidad judía en Roma. Entonces, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Así es. Ah, pues tú, ¿cómo eres de los aleluyos? O sea, eso es. Y lo pueden decir, hasta lo dicen con ternura, y no puedes decir, no me digas eso. No, no te puedes enojar, no te puedes indignar. Tómalo. Pero ¿sabes qué? Los viejitos de antes decían, sí, me llaman aleluya y aleluya soy. ¿Por qué? Porque vivo para la alabanza y gloria de Dios. Y dices, ay, no, pero qué pena. Sí, entonces mejor vamos a ser más pro. ¿Te creen? ¿Te respetan más? ¿Es por ti que van a creer en Jesús o por el Evangelio, que es poder de Dios? Entonces, cuidado con eso, es que primero tengo que ganar su respeto. Ajá, y luego que gane su respeto, no lo quieres perder. Cuidado. Cuidado, porque tú y yo no vamos a voltear el mundo que está de cabeza y no lo vamos a poner de pie teniendo miedo. Tenemos que hablar, tenemos que decir la verdad que va a cambiar todo para su vida. Entonces, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Es muy fuerte. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Eso viene del profeta Isaías, y es versículo 9 de capítulo 1. Vamos ahí, Isaías capítulo 1, quiero que veas una cosa que sucede. ¿Cuándo? ¿Qué es el entorno? ¿Qué es la situación cuando Dios le dice eso a Isaías? Porque es el comienzo, el llamado y el comienzo del ministerio de Isaías. Da 5 capítulos, hay un mensaje, pero aquí Isaías inserta, ah, por cierto, así y así me llamó Dios a decir esto a la nación. Entonces Isaías capítulo 6, Isaías es después de Salmos, Proverbios, ok, ve ahí Salmos, Proverbios, etcétera, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías fue profeta durante aproximadamente 54 años, durante el reino de 4 reyes en Judea. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ve que él tiene una historia que contar, ve que Moisés tiene una historia que contar, ve que Pablo tiene una historia que contar, que Pedro tiene una historia que contar, y tú y yo tenemos una historia. ¿Cómo llegaste a saber que es verdad? ¿Cómo llegaste a estar convencido? ¿Cuándo cambiaste tu rumbo? ¿Cuándo diste vuelta en todo lo que era tu pensamiento? ¿Cómo fue? Porque es una historia que vale la pena contar y escuchar. Entonces dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, tienes que cambiar tu concepto de ángeles, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Y cómo no chocaban si están cubriendo sus rostros? No sé, no tengo la menor idea. y tú tampoco. Entonces, simplemente Isaías no está diciendo, y mira, él nomás dice, vi esto. Pero en medio de lo que está viendo de los serafines, ve así. El uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ve y mira, dice, los quiciales de las puertas se estremieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y eso sucede varias veces en la Biblia. Entonces dije, ay de mí. ¿Qué es la respuesta de Isaías cuando ve la santidad y la gloria de Dios? Cuando ve, la respuesta es, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Dios te llama, no estás listo. Cuando Dios te habla, no estás preparado. Cuando tu vida está en orden, es porque ya estás en el panteón, hijo. Ya no das lata. Das para llorar, pero no das lata. Entonces Isaías, que no estaba mal, que digamos, no estaba lejos de Dios, pero él ve esto y dice, soy muerto, no estoy listo, nadie me preparó para esto, no tengo la respuesta, no tengo ni siquiera chaleco de asbesto, vi la gloria de Dios, soy muerto. Entonces, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. O sea, el ángel no tocó el carbón encendido, usó tenazas. ¿Pero qué hace? Y tocando con él sobre mi boca. Entonces mira, toma con tenazas el carbón encendido y va volando hacia Isaías. Si el ángel no puede agarrar con su mano este carbón encendido, pero va a tocar los labios de Isaías. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué un ángel no te limpia? Sino lo que se quemó sobre el altar te va a limpiar. Muy importante. He aquí, tocando él sobre mi boca, entonces, ¿qué sería un carbón encendido? Te llega hasta el alma eso, Si nada más estás probando algo muy caliente, unas papitas así, aguas están calientes, así, y robando el refresco de tu compañero y demás. Entonces ve eso, o sea, Isaías, pero mira lo que dice, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La respuesta de Dios cuando tú respondes a su santidad y su gloria, la respuesta de Dios es quitar tu culpa. Pero tienes que ver lo que veas y tienes que decir lo que tienes que decir de lo que estás viendo. Tienes que hacer el diagnóstico correcto de tu vida, viendo lo correcto de quién es Dios, y entonces Dios dice, es quitada tu culpa. Dios no necesita que te postres, Dios no necesita que te deshagas, Dios no necesita que te des de latigazos, Dios necesita que tú veas quién es Dios. Y ya tú sabrás cómo respondes a eso. Entonces, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Está hablando el Padre. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? El Padre envía. Pero alguien representa a la Deidad. Entonces, ¿quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Mira lo que, qué confianza tiene Isaías después de eso. O sea, yo estaría todavía así. ¿Nadie tiene sábila? O sea, sí. ¿Soy yo nada más un hielito? O sea, aquí estoy yo. Cuando has visto quién es Dios y es quitada tu culpa, tu primer paso, las primeras palabras que salen de tu boca, si en verdad has comprendido, y eso nos servirá como para que podamos decir si en verdad hemos entendido. Si he entendido quién es Dios, si he entendido quién soy yo, si he entendido que es quitada mi culpa y limpio mi pecado, dice, heme aquí. Resulta que yo me encuentro desocupado, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, lo que Pablo dice a los líderes de la comunidad en Roma. Di esto, miren y miren y no vean. Oigan y oigan y no entiendan. Sigan como están. Sigan cerrando sus oídos, sigan cerrando sus ojos, sigan como van y a ver qué sucede. Jesús dice al final de Apocalipsis, el que es inmundo siga en su inmundicia, el que es injusto siga en su injusticia, el que es santo santifíquese todavía porque vengo pronto. ¿Y cómo entiendo que Jesús viene pronto? ¿Y cómo puede, entonces, cómo muestro que he entendido que Jesús viene pronto? Mi vida, mis acciones, mis conversaciones, mis preferencias y todo empieza a reflejar eso, que en verdad creo que Jesús viene pronto y puede tardar 2000 años, pero siempre va a ser pronto para el que no está preparado. Siempre es muy de repente para el que no lo está esperando. Y para los que lo estamos esperando, ya tardó mucho. Pero no me canso. Yo no me canso. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo estás? O podemos decir como el siervo infiel que dijo Jesús, mi Señor tarda en venir. Así es que yo voy a hacer lo mío un rato, porque Él no hizo lo que yo esperaba, que venía ya rápido. Entonces, Maranata, Maranata, ¿cuántas cosas se llaman Maranata? Hasta hay una mujer en República Dominicana que se llama Maranata. A eso sí es extremo. Entonces, es así, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Ah, pues no vino. Ah, ¿tú le pagas? Tú le das su quincena, o sea, ahora tú le vas a decir, ¿por qué no has venido como yo quería? Perdón, perdón, te va a pedir disculpas. Entonces ve esto. Pero ¿dónde estabas tú hace 30 años? Alguno dice, pues yo no nacía. Por eso, Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué él ha esperado? Que algunas cosas no han cambiado, que algunas cosas no están como quisiéramos, que así, pues sí, porque nos dejó chamba. ¿Tú querías que la generación anterior de los 70, 80 y 90, que ellos arreglaran todas las cosas, que ellos dejaran las iglesias puras, dedicadas al Señor, que ellos llenaran a México de conocimiento bíblico y el afán de agradar a Dios? ¿Y qué chamba nos dejaron? Toda, oh, toda. ¿Dónde estabas hace 30 años? ¿Dónde estabas hace 20? ¿Dónde estabas hace 2? Y ve la bondad de Dios. Y nos ha tocado ver con nuestros ojos lo que Dios puede hacer en nuestra generación. Ok, volvamos por favor a Hechos 28. Entonces Pablo les lee, quiero decir buenamente, la cartilla. Ve este pueblo y diles, ay, de ustedes, así son. Dice versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y puedes leer en Isaías 9, antes de decir, porque un niño nos es dado, un hijo nos es nacido y el imperio sobre su hombro y su reino será eterno. Y antes de decir eso, está diciendo, y los gentiles esperarán en él y las naciones vendrán a escucharle. Y luego cuando Mateo dice, los que moraban en tinieblas vieron gran luz en Galilea, pues el contexto es eso, Galilea de los gentiles, de las naciones, en el camino del mar que llega de Egipto hasta el oriente. Entonces, por esos caminos, ¿y dónde estuvo Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Estuvo directamente parado en el camino del mar, frente a Cesarea Filipos, en un entorno que es como Acapulco, Cancún en Semana Santa. Así, está en eso. Y rodeado de gentiles, totalmente entregados a vicios, dice, ¿ustedes quién dicen que soy? ¿Y por qué Jesús escogió hacer esa pregunta en rodeado de gentiles y no en el templo en Jerusalén? Porque Jesús ama a las naciones, Dios hizo las naciones. Dios es, podemos decir, racista. ¿Por qué? Porque hizo piel morena, piel canela, piel azul de Nigeria. Hizo los blancos, los suecos, los transparentes, los de 5 colores. Dios hizo las naciones y las ama así, con sus distintivos y sus cosas chistosas y sus afanes y quehaceres de cada nación, y a cada nación está llamando. y nos está llamando a nosotros. Entonces, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y hasta el día de hoy. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que al venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, nada más que estaba bajo arresto. Pero al rato dice a los filipenses, los del pretorio les mandan saludos. Escribe la carta a los efesios desde Roma, Pablo preso de Cristo. Escribe a los colosenses desde Roma, oren por mí y porque estas cadenas puedan ser útiles para Dios. Oren por mí. Que cuando abra mi boca, hable como debo de hablar. Sin miedo y con franqueza. Entonces escribe, no más ponte a leer Efesios, Filipenses y Colosenses. Y aquí está Pablo, recibiendo a quien venga a preguntarle algo, el que tiene una duda, 2 años rentando una casa, turnando con soldados y así. Y entonces, ¿qué imagínate que ya viene Aurelio y su mujer y su nuevo hijo y le dice, don Pablo, quiero pedirle un favor, que ore por mi hijo, ya tiene 2 meses de nacido. ¿Y cómo se llama? Pablo. Esas cosas suceden. Eso es lo que sucede cuando tú y yo empezamos a vivir entre la gente lo que es el Evangelio. Esas cosas empiezan a suceder. Vidas son cambiadas y puestas en manos de Dios. Es bello, es digno. Y se puede hacer. Dice, ay no, pero yo soy. Sí, yo también. Entonces, ¿qué? ¿Nos damos un tiro? El poder de Dios está en el Evangelio y cambia. Cambia lo que entendemos, cambia hasta lo que queremos y revela el amor de Dios. Y hay poder para todos, hay amor para todos y hay perdón para todos. Y hay todos alrededor de ti, ya lo saben. Todos en tu vida ya lo saben. Lo pueden saber. Y luego vamos, por favor, a Hechos 29, versículo 1. ¿Ya están? ¿Ya están? Hoy es domingo 30 de julio y empezamos Hechos 29, versículo 1. ¿Qué se va a escribir? Los hechos siguen. Los hechos siguen. La predicación sigue. La gente sigue necesitando oír. Dios sigue haciendo las cosas y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, comencemos. Hechos 29, versículo 1. ¿Cuál será el primer versículo? Y luego nos levantamos y nos fuimos a comer. Y luego fui a mi trabajo. Y luego, un compañero hizo un comentario y una pregunta. Y luego, pues le dije, fíjate, te voy a contar una cosa, una historia. Se te va a hacer rara, pero te la quiero contar. Lo que me pasó un día. Y vas a estar chiviado, y luego te van a poner apodos. El reverendo es el su santidad, el apóstol. Te van a poner cosas así. ¿So? Estamos hablando de Jesús. Eso no está mal. Entonces, de acuerdo, vamos con Hechos 29, versículo 1. Y es un buen día de escribir el primer versículo. Vamos a tomar la cena del Señor. Y van a estar repartiendo los elementos. Y puedes, cuando tomas esto, decir, este es el pan. Jesús dijo, coman de esto, porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y luego asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, beban de esta copa todos, porque es mi sangre, el nuevo pacto, derramada por muchos. Entonces, dice, esto háganlo en memoria de mí. Y Pablo nos dice, en 1 Corintios, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque resucitó. Entonces la cena del Señor habla de la muerte expiatoria de Jesús, que murió por nosotros. Pero habla también de su resurrección, que venció la muerte, que literal algo que fue deshecho sobre el altar pudo tocar mi boca y es quitada mi culpa y es limpio mi pecado. Y ahora yo puedo responder a la siguiente pregunta: ¿quién irá por nosotros?, dice Dios. ¿Quién irá? Entonces yo puedo responder afirmativo. Pues Dios, si nadie se apunta, fíjate que de repente me encuentro desocupado. Envíame a mí. Ahora, si dices eso a Dios, envíame a mí, Él tiene derecho de enviarte como, cuándo y a dónde Él quiera. ¿Le das ese derecho? ¿Le das esa libertad y discreción de decidir qué vas a hacer, qué vas a vivir, si vas a pasar un naufragio, pero vas a ministrar 3 meses a todos los que viven en esa isla y su vida va a ser diferente y van a conocer redención y perdón de Dios y va a ser diferente todo simplemente por un accidente en el mar? O sea, Él tiene derecho y es su discreción. No lo tienes que hacer. Puedes decir: Señor, ayúdame porque tengo miedo que si yo digo esto, que en verdad me tomes en serio y me envíes. Puede ser que nomás te envíe con la vecina enfrente, con el chofer, con el viene y viene, con tu médico, con una cajera en el banco. Todos son gente. Todos son seres humanos, todos necesitan, todos necesitan, todos necesitan. Tú y yo necesitamos. Vamos a orar. Señor, nos presentamos ante ti y con estos símbolos en las manos decimos: ¿cómo es posible que sea quitada mi culpa y limpio mi pecado? ¿Cómo es posible? Y te pedimos una cosa, Señor, muéstranos tu gloria. Aunque eso nos haga temblar, es mejor temerte a ti y no al hombre. Y Señor, te pedimos otra cosa. Si donde mostraste en la forma más sorprendente y fuera de todo cálculo humano, mostraste tu gloria en la crucifixión, estando callado mientras mataran a tu hijo. Si esa es tu gloria revelada, Señor, en este pan y en esta copa, muéstranos tu gloria. Y luego, henos aquí, Señor. Envíanos. Envíanos. Y pienso que has puesto en el corazón de cada uno. ¿A quién? Entonces, Señor, aquí estamos y te pedimos ayuda porque no sabemos hacer esto y no queremos lo que tuvo Pablo, no queremos lo que tuvo Justino Mártir, no queremos esto, Señor, pero te escogemos a ti y eso sí está claro y está firme. Te escogemos a ti. Heme aquí. Heme aquí. ¿A dónde? Tú decides. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.